Veni Sancte Spiritus, et emi de genibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dator
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y damos gracias a Dios. Lo hacemos siempre al comenzar nuestro programa sobre la liturgia. Lo hacemos porque somos conscientes de cómo a través de esta acción eclesial, que es la liturgia, Dios está derramando constantemente sobre nosotros su amor misericordioso y su gracia santificadora. Ayer mismo celebrábamos la solemnidad de la ascensión del Señor. Después de su gloriosa resurrección, después de ese tiempo de 40 días en que Él robustece la fe de sus testigos para que puedan llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra con sus apariciones y demostrándoles con toda claridad que Él no era un fantasma, sino que había resucitado de veras, con la misma carne que tomó en el seno de la Virgen María, con la misma carne que murió en la cruz, con la misma carne que ahora quería presentar al Padre como la ofrenda de la humanidad entera. La ascensión del Señor tiene múltiples aspectos. La podemos considerar desde la perspectiva de Cristo. Es, por lo tanto, su ofrenda definitiva al Padre. Y es la aceptación por parte del Padre de esta ofrenda de su Hijo, sentándolo a su diestra en el cielo. Y desde la perspectiva nuestra, de los discípulos de Jesús, desde la perspectiva de esta Iglesia que se siente y se sabe cuerpo de Cristo, porque esposa de Cristo, entonces la ascensión del Señor a los cielos es una bendición que Dios derrama sobre nosotros. San Lucas lo expresa muy gráficamente, porque cuando al final de su evangelio presenta la escena de la ascensión del Señor a los cielos, Jesús se eleva sobre sus discípulos y sobre el grupo de todos los que le habían estado siguiendo a lo largo de su vida pública, bendiciéndoles. Jesús sube al cielo, Jesús con su humanidad entra en la gloria del Padre, bendiciéndonos. ¿Qué quiere decir? Que la gloria de la cabeza, que es Cristo, redunda en el cuerpo entero, no solo al final de los tiempos, como esperamos con toda confianza y certeza, sino ya desde ahora. ¿Y de qué manera ahora? Pues ahora, sobre todo, a través del Espíritu Santo que vamos a recibir. Porque la ascensión de Jesús a los cielos significa también el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Ese Cristo que con su humanidad entra en el cielo es el mismo que bendice a los suyos que quedan en la tierra y cumple con ellos la promesa: yo le pediré al Padre que os envíe un defensor. Por eso los dos misterios, el de la ascensión del Señor y el de Pentecostés, están íntimamente ligados entre sí. Podríamos decir que la ascensión es el misterio visto desde Cristo y Pentecostés es el misterio visto desde el cuerpo de Cristo, desde la Iglesia. Y en el fondo subyace el designio de amor del Padre, que envió a su Hijo para podernos hacer dignos receptores de la bendición, para poder superar la culpa de Adán. Así, ahora Cristo, sentado a la diestra del Padre, tiene capacidad para, como sumo y eterno sacerdote, presentarle su cuerpo victimal y, a través de esa ofrenda, conseguirnos a nosotros la gracia del perdón, la adopción filial y esa efusión generosa y sobreabundante del Espíritu Santo. De esta manera, el amor del Padre que se manifestó entregando a su propio Hijo se colma y llega a plenitud cuando extiende sobre nosotros también como un brazo el Espíritu Santo que derrama a petición de Cristo. Y ahora con ese Cristo bendito que se encarnó por nosotros y con este Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros por los méritos de la cruz de Cristo a petición del eterno sacerdote, entonces somos abrazados plenamente por el Padre. De alguna manera la Pascua encuentra en estos misterios la plenitud de su revelación de amor de Dios y de la eficacia de este amor para transformar a los seres humanos. Que Cristo suba al cielo nos marca cuál es nuestro camino. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros nos obliga a comprender que esto es posible, que por muy excesivo que nos parezca, Dios lo hace posible. Pero en medio de todo esto, nosotros tenemos que aceptar con la fe la gloria de Cristo y acoger con un corazón dócil la efusión del Espíritu Santo. Solo de esta manera podremos cumplir el mandato que nos hace Jesús al subir al cielo y para el que nos envía el Espíritu Santo a través de la bendición del Padre, cuando nos dijo, id y haced discípulos de todos los pueblos. Toda la acción irradiadora del amor y de la verdad de Dios en el mundo depende de nuestra fe en Jesús y de nuestra aceptación dócil del Espíritu Santo como maestro e impulsor de nuestra existencia. Bueno, pues demos gracias a Dios por todo esto. Y vivamos estos días preciosos que están entre la ascensión de Jesús al cielo y el envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estos son días para la apertura del corazón, y el corazón se abre sobre todo a través de la penitencia. El corazón se abre reconociendo con humildad nuestros pecados. El corazón se abre pidiendo perdón y concediendo el perdón. Estos son unos días especialmente de intensidad en la vida espiritual. Estos son días para, como una esponja, dejarnos empapar del Espíritu Santo, reforzar nuestra relación personal con esta tercera persona de la Santísima Trinidad que el Padre y Cristo quieren que reine en nosotros. Con el Espíritu Santo no solemos tener mucho coloquio. Es verdad, se nos hace difícil imaginarnos al Espíritu Santo, pero la liturgia en estos días nos lo expresa de una manera muy sencilla. Para hablar con el Espíritu Santo, para sentir su presencia en nosotros, no hacen falta muchas palabras. Por eso ese responsorio breve, el Espíritu Santo, aleluya, aleluya, es reconocer su presencia. Basta con eso para entender todo lo que Él nos quiere decir y para que Él conozca todo lo que hay en nuestro corazón y lo pueda así purificar. Es como darle el consentimiento para que tome posesión de nosotros, para que sea Él, el más fuerte, el Espíritu de Dios, el que habite en nuestros corazones y proteja con su valladar de amor toda nuestra vida de las acechanzas de los espíritus malos, de las acechanzas del demonio y de las debilidades de nuestra propia carne y de las consecuencias de nuestros pecados precedentes. Pero ¿con qué confianza, con qué esperanza, con qué optimismo sobrenatural podemos mirar nuestro futuro, por desastrados que seamos, por muchas que sean nuestras culpas, si el Espíritu Santo viene a nosotros, si Él, como esa llama suave, como ese cauterio suave, purifica todo nuestro ser. Y a eso quiere Él venir. Para eso quiere tomar posesión de nosotros. Es verdaderamente el que nos hace comprender todo. Él es el que nos hace poder tener esa capacidad de descubrir las cosas de Dios, de descubrir intuitivamente su presencia, de poder desarrollar y aplicar nuestra razón al conocimiento de cosas que aparentemente la superarían, porque no ha podido el mundo de nuestros sentidos enviar los datos para que nuestra inteligencia racional los pueda procesar. Pero ahí viene el Espíritu Santo y nos da los sentidos espirituales para que nuestra inteligencia percibe y reciba los datos de la fe y podamos así descubrir su armoniosa coherencia. Este es el proceso de la fe y este es el proceso de la santificación, porque del mismo modo que opera sobre nuestra inteligencia, y opera también sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras pasiones, sobre las dimensiones más físicas de nuestro ser, sobre nuestras impresiones y sensaciones. Y el Espíritu Santo las llena todas de la dulzura de la presencia de Dios. Y entonces empezamos a capacitarnos para poder vivir y gozar de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros por toda la eternidad. Pues dispongámonos, dando gracias por este don de haber vivido el misterio de la ascensión del Señor y estarnos preparando a lo largo de toda esta semana para celebrar con gozo un año más la solemnidad de Pentecostés. Ahora que vamos a escuchar unos momentos musicales, pues vamos a aprovechar este tiempo para dar gracias a Dios y pedirle que Él mismo disponga nuestra mente y nuestro corazón para que en ellos pueda reinar plenamente el Espíritu Santo santificador.
Curso de liturgia.
Bien, pues llegamos a la primera parte de nuestro curso de liturgia, la que dedicamos a la liturgia fundamental, es decir, aquella ciencia que busca responder desde las fuentes de la teología a la pregunta, ¿qué es la liturgia? Y en ella hemos estado viendo cómo, según nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la liturgia es, en su elemento fundamental, obra de la Santísima Trinidad. Esto, evidentemente, no quiere decir que la liturgia no reclame una respuesta por parte de los hombres, pero en el primer momento la liturgia no es una iniciativa humana. Por eso, de alguna manera, se sale de lo que es la onda común de todas las formas de culto de las demás religiones. El pueblo de Israel y luego la Iglesia de Dios no han actuado en esta materia del culto guiados simplemente por su instinto religioso, sino que han recibido de Dios una guía, han recibido de Dios una capacitación, lo cual implicaba, en primer lugar, el reconocimiento de nuestra incapacidad para glorificar a Dios y darle culto como Él se merece por culpa del pecado. Pero Dios toma la iniciativa, nos va guiando a través del pueblo de Israel en la historia de salvación, nos va capacitando para poderle dar ese culto en la medida en que nos va conduciendo hacia la salvación. Pero es en Cristo cuando esa salvación llega. Antes no existe. Por eso toda la liturgia de Israel tiene algo de, podríamos decir, nostalgia. Tiene algo de ausencia. Tiene algo de incapacidad. Aunque todo eso lo cubre de alguna manera la esperanza mesiánica. Dios, que le está conduciendo por ese camino, no solo le hace ver su incapacidad, sino que le asegura que va a salir a poner remedio a esa incapacidad. Pero es en Cristo cuando esto se hace realidad. Y por eso es la liturgia cristiana la que verdaderamente hace posible que los hombres puedan dar culto a Dios. Y el culto conforme a Él le agrada. ¿Cómo? Acogiendo la obra de la Santísima Trinidad, acogiendo la iniciativa salvífica del Padre, acogiendo la obra redentora de Cristo y aceptando que esa obra del Padre y del Hijo seamos asociados a ella por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el camino de nuestra aproximación a lo que es la naturaleza profunda de la liturgia, donde encontramos la originalidad más profunda del culto cristiano, para diferenciarlo o poderlo distinguir, descubrir su identidad propia en medio de todo lo que es la natural tendencia del ser humano a dar culto a Dios y que se ve presente en todas las religiones, lo que nos hace descubrir la beta propia del cristianismo es precisamente el descubrir esta iniciativa divina. Por eso para nosotros en la liturgia, en cuanto a acción eclesial, lo fundamental es participar, tomar parte en esa iniciativa de Dios. Y tomando parte en esa iniciativa de Dios es como damos gloria a Dios. Tomando parte en esa obra de Cristo, en el Espíritu Santo, es como nosotros somos santificados y nuestra vida y nuestra existencia misma se hace esa oblación, ese culto, esa adoración agradable a Dios. Por lo tanto, es muy importante esta primera parte en la que reconocemos la iniciativa de Dios, reconocemos el protagonismo de Dios en la historia de salvación y en cada celebración litúrgica. Evidentemente que esto no es simplemente para que nosotros lo sepamos, no es simplemente para que nosotros lo contemplemos, es para que nosotros participemos en ello. Por lo tanto, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo se encaminan a que el designio del Padre se realice en nosotros, en que nosotros nos asociemos a Cristo en el Espíritu Santo para que esa obra de la Trinidad se realice permanentemente en la Iglesia de cada tiempo y de cada lugar. Los días precedentes hemos estado viendo esa obra del Padre, esa obra de Cristo. Y ahora quisiera recordar algunas cosas importantes de esta obra de Cristo, más allá aún de lo que vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hablar de la obra de Cristo en la liturgia es hablar de la obra de Cristo en la historia de la salvación. Por lo tanto, significa descubrir cómo la encarnación de Cristo, el que el Verbo se haga carne en las entrañas purísimas de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, tiene una clarísima referencia a recolocar, a poner de nuevo en su lugar toda la obra de la creación. El hacerse carne Cristo, el hacerse hombre verdadero, implica un compromiso de Dios que ofrece a la creación entera una nueva oportunidad. Y pues fue el pecado del hombre el que distorsionó la armonía de la creación, ahora es la obediencia y la obra redentora de Cristo, Dios y hombre verdadero, la que devuelve, digamos, a toda la creación la posibilidad de dar gloria a Dios. Es fundante esta acción de Cristo. Y esta acción de Cristo nos obliga, de alguna manera, a aceptar a Cristo como instrumento y remedio para los males de la humanidad y como elemento fundamental, sujeto fundamental, para poder dar culto a Dios, para que se pueda obrar la santificación de los hombres y se pueda dar gloria al Padre. Sin Cristo, esto queda siempre incompleto. Y quien adora verdaderamente a Dios después de Cristo, lo hace en virtud de Cristo. Pero el designio de Dios es que esto lo hagan conscientemente. No de un modo anónimo, sino de un modo consciente, incorporándose libre y voluntariamente a Cristo, sabiendo que se incorporan a Cristo, conociendo el anuncio de su mensaje de verdad y de amor, y pudiendo gozar en plenitud de los beneficios de su gracia salvadora. Por lo tanto, en la liturgia, ya desde los primeros pasos en que el magisterio asume las perspectivas mejores del movimiento litúrgico, ya con la Mediator Dei de Pío XII, se pone el énfasis en este papel central y clave de Cristo en la liturgia. Mediador entre Dios y los hombres, sacerdote, víctima y altar. Él es el centro, él es el principio fundamental de la acción litúrgica, y nosotros asociados a él en la Iglesia, porque Cristo solo tiene una esposa, la Iglesia, y nosotros nos asociamos a Cristo a través de su Iglesia. Por eso también la Iglesia participa de esa mediación universal que llega incluso a los que, sin culpa propia, no conocen o no han podido incorporarse a la Iglesia, pero están con los medios de los que tienen alcance, deseando servir a Dios del modo en que Él quiere ser servido. Pero incluso a estos, la salvación les va a llegar a través de Cristo y a través de la Iglesia de Cristo, que en el mundo está haciendo permanentemente presente la mediación santificadora de Cristo sacerdote. La está dando eco en el mundo, tanto como Cristo la está dando siempre eficacia. La acción del Espíritu Santo es evidentemente la que lleva a plenitud esta obra de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que asegura el cumplimiento de esa participación de todo el cuerpo en la iniciativa de la cabeza, de toda la Iglesia en la iniciativa de su esposo, Cristo. El Espíritu Santo que prepara la venida de Cristo, el Espíritu Santo que nos recuerda la acción de Cristo y nos permite asociarnos a ella a través del memorial, a través de la anamnesis, y el Espíritu que nos capacita para esa participación y hace que ésta produzca todos sus frutos en nosotros a través de su efusión en nosotros, a través de la epíclesis, esa invocación que la Iglesia hace al Padre por medio de Cristo para que seamos colmados del Espíritu Santo. Hemos de pensar que esta anámnesis y esta epíclesis son dos elementos permanentes y presentes siempre en la vida litúrgica de la Iglesia, y que nos están recordando constantemente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada una de nuestras acciones litúrgicas, y a veces repetidamente a lo largo de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en la anámnesis recordamos las obras de Dios, las que se realizan por iniciativa del Padre, las que brotan del corazón del Padre y que culminan con la obra de Cristo. Pero luego también es verdad que en la epíclesis estamos viendo cómo es la mediación de Cristo la que nos obtiene el Espíritu Santo, pero nos lo obtiene del que es su fuente, el Padre. Y por lo tanto, tanto cuando imponemos las manos como cuando trazamos la señal de la cruz e invocamos la bendición divina, lo que fundamentalmente estamos haciendo es una epíclesis, es decir, una invocación del Espíritu Santo, que es la bendición de Dios. Por eso es mejor hablar en singular, la bendición de Dios. Son muchas las bendiciones en cuanto que llegan a nosotros en muchas circunstancias, pero es la bendición de Dios porque es el don del Espíritu que de una vez para siempre el Padre nos ha otorgado a través de la obra redentora de su Hijo. Y esa bendición es permanente, constante, única, unificante. Cada una de las bendiciones, tal y como nosotros las vemos y entendemos, lo que nos hacen es asociarnos o ser poseídos más plenamente por el Espíritu Santo, bendición del Padre, el Espíritu Santo y Santificador. Él es el que crea así la comunión de la Iglesia, porque la comunión de la Iglesia no es tanto un proceso humano de acuerdo, de consenso, no es tanto el esfuerzo humano por ser capaces de hacer una obra en común, cuanto el fruto de aceptar el efecto benéfico y aglutinador de una común participación en los bienes que Dios nos otorga, en el bien que Dios nos otorga, que es Él mismo. La comunión de la Iglesia es tan sólida porque se basa en la presencia de Dios en todos nosotros, que nos aglutina sin disolvernos, que nos da una cohesión extraordinaria sin hacernos perder nuestra identidad, y que nos ayuda a sentir verdaderamente como nuestro lo del hermano, sin que eso signifique suprimir la libertad y la personalidad del hermano, ni tampoco renunciar a nuestra libertad y a nuestra propia persona. Esta es la riqueza del misterio trinitario difundida, abrazando a la humanidad entera. Esto es lo que hace que la Iglesia sea un reflejo de la Trinidad divina y que cada una de las realidades de comunión eclesial sean un reflejo de la Trinidad divina. También el mismo ámbito de la Iglesia doméstica, de la familia, reflejo de ese misterio, de la comunión de personas en el amor, hasta ser varios una sola realidad, un solo sentir, un solo obrar. Pero esto es una realidad que nosotros, mientras peregrinamos en esta tierra, no alcanzamos nunca plenamente, y que tenemos que estar constantemente trabajando con la entrega voluntaria y libre de nuestra confianza y libertad en las manos de Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, aceptar que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, nos está orientando ya directamente a descubrir que es obra de la Santísima Trinidad en la que nosotros participamos. Porque lo que añade la liturgia a la obra de la historia de la salvación, a la obra de la revelación divina en la que se ha desarrollado a través de la historia de salvación, es precisamente nuestra participación en esa obra, nuestra acogida y nuestra integración en esa corriente trinitaria de amor y de gracia. Y eso es lo que justifica la existencia de la Iglesia, la presencia en ella de los sacramentos de Cristo y la que manifiesta también las obras de la misericordia como expresión natural del obrar eclesial. Por lo tanto, acojamos esta presencia de la Trinidad y descubramos lo que va a ser, desde esta luz de la acción del Espíritu Santo en la liturgia, el misterio de la asamblea que celebra, es decir, de la Iglesia en oración. No comprenderíamos la naturaleza de la asamblea litúrgica, no comprenderíamos lo que me gusta más llamar la Iglesia en oración, si no viéramos este papel del Espíritu Santo como creador de la comunión en la Iglesia, en la obra realizada por Cristo según el designio del Padre. Este es el misterio que don Cipriano Bagallini gustaba decir, el dinamismo trinitario, el movimiento trinitario en la liturgia, donde nosotros nos vemos asociados, integrados a esta que es la realidad de la vida de la Santísima Trinidad. Que la Santísima Trinidad viva en el mundo, en nosotros, esa es la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la mayor alabanza a Dios. Y esto es un proceso que culminará en el Eschatón, en el momento final de la historia, cuando Dios lo sea todo en todos, cuando Cristo, habiéndosele sometido todo, lo ponga todo a los pies del Padre y Dios lo sea todo en todos. Pues esto es lo que estamos viviendo en la liturgia. Vamos a parar aquí por este día en nuestro apartado primero del curso de liturgia y continuaremos en los próximos días de nuestro programa desarrollando precisamente ese misterio de la celebración de la liturgia y cómo se hace realidad en la historia de la Iglesia, en la vida de las comunidades cristianas, este don de Dios que es la liturgia, esta obra mediante la cual los hombres son plenamente santificados y Dios recibe la gloria que Él desea y merece. Vamos ahora a hacer una nueva pausa y aprovechemos este tiempo para pedir al Señor que nos conceda ese conocimiento íntimo que da el Espíritu Santo de lo que es el misterio de la liturgia y la importancia de nuestra participación plena en él.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos, vamos a seguir en las ondas de Radio María, ahondando dentro de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, en lo que es la realidad de esta dimensión de la vida de la Iglesia que llamamos liturgia. Os habla Juan Miguel Ferrer y vamos en la segunda parte de nuestro curso de liturgia a hablar de la historia de la liturgia. Terminábamos en nuestro último programa hablando de esa ebullición que se dio en todo el mapa de la Iglesia, extendida en gran parte de lo que era el mundo antiguo, en el siglo V, con el nacimiento de las diversas iglesias rituales, es decir, grupos de iglesias que en torno a una sede más importante empezaban a vivir el cristianismo en su integridad desde la fusión, o podríamos decir, inculturación de esta fe en su cultura propia. Y por lo tanto, las grandes familias y espacios culturales del mundo antiguo que habían recibido el Evangelio, ahora en el siglo V, plasman esta transformación que el Evangelio ha hecho de su vida a través de las diversas iglesias rituales que van naciendo y que agrupan en torno a lo que luego se darán llamar patriarcados, las iglesias de una determinada región del mundo antiguo. Son muchas las iglesias que así se van formando en Oriente y en Occidente. Esto coincide además con un momento en la historia de la Iglesia marcado por los grandes concilios ecuménicos que determinan los pilares fundamentales de nuestra fe trinitaria, cristológica, neumatológica, eclesial y sacramental. Ahí está el marco de la doctrina, que luego se va asimilando de un modo propio también en cada una de estas tradiciones cristianas que dan lugar a las diversas iglesias rituales. En Oriente veíamos que destacaban dos grandes familias rituales, una más vinculada a Antioquía de Siria y la otra vinculada a Alejandría de Egipto. La de Antioquía de Siria representa la tradición que podríamos decir más ligada al mundo del judaísmo que se convierte al cristianismo, donde las tradiciones del pueblo de Israel en lo que se refiere a la interpretación de la escritura, al modo de orar, son más fuertes, donde predomina una lectura, podríamos decir, histórica, lineal, de las Sagradas Escrituras, viendo en ella un proyecto unitario que abraza lo antiguo y lo nuevo, y en Alejandría, donde predomina pues una visión más de saboreo de estas características de la unidad del designio divino que recorre los dos testamentos y que pone la atención en las tipologías, es decir, en las relaciones de imagen y realidad que llega a su plenitud del Antiguo y Nuevo Testamento. De esta manera se crea un modo de hacer exégesis, la exégesis que se llamaría alegórica o la exégesis que se llamó también tipológica y que está tratando de descubrir desde esa conciencia de la unidad de las escrituras la luz que el Nuevo Testamento irradia sobre el Antiguo y cómo el Antiguo nos ayuda a comprender el Nuevo, porque en él está como latente el Nuevo Testamento que manifiesta de un modo patente lo que estaba allí ya germinalmente dicho. Esta escuela de Alejandría será la primera en la que nazca propiamente un discurso racional sobre las verdades de la fe, una teología en torno a la escuela catequística de Dídimo el Ciego y de Orígenes, pero estas dos grandes tradiciones dan a su vez origen a una diversidad de iglesias locales con sus matices. Alejandría se proyectará hacia el sur, a lo que fue luego la iglesia etiópica. Antioquía de Siria pues se irradiará en primer lugar hacia el mundo caldeo, el mundo de los sirios orientales, que a su vez, grandes misioneros, llevan la fe hasta el oriente más lejano por las rutas del comercio y hacen que nazcan las primeras comunidades cristianas de China, que luego se las pierde la pista, y las primeras iglesias de la India, en concreto, lo que es la liturgia malabar. Y a su vez también nace el cristianismo en un reino limítrofe con este mundo sirio y caldeo, que es el mundo de Armenia. Y ahí hay una tradición eclesial propia. Y el reino de Armenia llega a ser el primero que se hace oficialmente cristiano. Y luego está el mundo bizantino. El mundo bizantino, que por el peso que adquiere el Imperio Romano de Oriente, va a ser una iglesia particularmente importante, ligada a la tradición antioquena, sirio-antioquena, y que luego ya eclipsará, podríamos decir, a su metrópoli antioquena y adquirirá un rango de iglesia madre de muchas iglesias de Oriente y también de la parte oriental de Europa, hasta incluso lo que va a ser la iglesia de Rusia, la iglesia ortodoxa rusa. Esta tradición bizantina es conocida en el resto de Oriente como melquita, es decir, vinculada a los emperadores de Oriente. En Occidente también tenemos un gran desarrollo. Surgirá la liturgia en el norte de África, surgirá la liturgia evidentemente en Roma, surgirán en Italia otras liturgias, tanto en el sur de Italia como en el norte, la Ambrosiana, en torno a Milán. Y luego en el sur de las Galias estará la liturgia narbonesa, la de las provincias más romanizadas del sur de las Galias, donde pronto llegarán también los visigodos. Y luego en España tendremos la liturgia hispana, con variantes en la zona tarraconense y en la zona bética, pero que luego mantenían una fluida relación que se consuma todavía más cuando llega el reino visigodo, establece en toda la península su dominio y a partir del año 589, con el tercer concilio de Toledo, se convierten al catolicismo, dando lugar a la iglesia y al rito que llamaremos hispano-visigótico. En las islas británicas existe el comienzo del rito que llamaremos irlandés, el rito céltico. Y luego, en los reinos del centro de Europa, se desarrolla la liturgia de los merovingios, que luego desaparecerá por la importancia que los francos van a dar, unificando o tratando de reunificar todo el Imperio Romano de Occidente, a la liturgia romana, con ciertas adherencias germánicas, por eso será conocida como romano-germánica. De todas estas liturgias de Occidente y de todas estas iglesias rituales, pues prácticamente no va a quedar más que el fruto de esa amalgama imperial que los carolingios intentaron conseguir, pero que luego consiguió de facto la iglesia a través del movimiento cluniacense y de la reforma gregoriana, cuando verdaderamente se da forma a una única unidad ritual en todo el Occidente, bajo el gobierno directo de Roma, aunque en ella van a pervivir algunas variedades litúrgicas respetuosas de las tradiciones más antiguas de algunos lugares, como la liturgia ambrosiana o la liturgia hispano-mofárabe. Pero este mapa de las liturgias nos permite descubrir lo que fue el movimiento que eclosiona en el siglo V, que va paralelo con una tendencia de la que ya hemos hablado, a que se vaya poniendo la liturgia por escrito, y que permitirá que entre el siglo VII y el VIII, prácticamente en Oriente y en Occidente, todas estas iglesias rituales gocen ya de unos libros litúrgicos propios. Y nos encontremos con un panorama de una liturgia y de una vida cristiana profundamente inculturada en las diversas grandes tradiciones culturales del mundo antiguo, que han sido evangelizadas durante 5, 6, 7, 8 siglos y que en este momento gozaban de esta paz. Pero ahí es donde entra precisamente un episodio importantísimo al que ya he hecho alusión de algún modo en el mapa de las liturgias de Occidente, que es la posición que toman los francos después de convertirse al catolicismo con Clodoveo y cuando empiezan con Carlomagno a verdaderamente querer recuperar la idea del Imperio Romano de Occidente, ahora como Sacro Imperio Romano Germánico. Es verdaderamente el gran sueño de Carlomagno. Esta realidad va a tener unas repercusiones tremendas en la vida de la Iglesia de Occidente y va a marcar la diferencia más grande entre Occidente y Oriente, y de alguna manera va a complicar lo que es la comprensión exacta y equilibrada del papel del romano pontífice en cuanto papa, en cuanto sucesor de Pedro, vicario de Cristo, porque en él se van a juntar de alguna manera lo que son atribuciones propias de su cargo como pastor de la Iglesia Universal con lo que son las atribuciones propias que en Oriente y en Occidente tenían los que eran cabezas de estas iglesias rituales que surgen con la primera fase del desarrollo del cristianismo dentro del primer milenio. Es a partir de lo que llamamos el desarrollo en Occidente del segundo milenio, aunque sus raíces están ahí en el final del primer milenio, con estas posiciones de Carlomagno y de sus sucesores espirituales, el movimiento cluniacense y la reforma gregoriana, que así ya en el siglo XI van a dar lugar a la configuración fundamental de la Iglesia de Occidente, bajo la égida absoluta del rito que llamamos normalmente romano y que en buena medida en esta época se vivía como romano-germánico. Es el rito que en España los mozárabes llamaban franco, es decir, porque en él es verdad que estaban los elementos de liturgia romana fundamentales, pero también había toda una manera de expresarlos y de celebrarlos propia del contexto del reino franco y de la cultura de los francos. Este momento entre el siglo IX, con el inicio del siglo IX y el inicio del imperio de Carlomagno, y la reforma gregoriana en el siglo XI, nos está permitiendo descubrir una evolución de la Iglesia de Occidente, donde se da un fenómeno curioso que es dentro de una unidad ritual, de unas comunes teologías, unas comunes corrientes espirituales y exegéticas, un común cuerpo legislativo, canónico para la gobernanza de la Iglesia, a la vez una diversidad ritual. Diversidad ritual que es, como he dicho, respeto de las tradiciones litúrgicas de iglesias rituales de la antigüedad, caso de Milán, caso de la Iglesia hispana, o que son variedades propias de determinadas iglesias particularmente importantes, catedrales, o de algunas tradiciones religiosas, según van naciendo en el tiempo las diversas órdenes religiosas que van a llegar a alcanzar mayor notoriedad. Y así, dentro de esta Iglesia de Occidente, no solo estará la liturgia ambrosiana, la romana, la hispana, sino que va a haber ritos como el bracarense en la metrópoli primacial de Portugal, o el lionés en la metrópoli primacial de las Galias, o van a existir liturgias propias de órdenes religiosas, como la de los cartujos, como la de los carmelitas, como la de los dominicos, y algunas otras órdenes religiosas que conservaron tradiciones litúrgicas propias. Es cierto que esto va a marcar el desarrollo propio de la liturgia de la Iglesia en el occidente europeo a lo largo de la Edad Media. La combinación de un criterio de unidad, que es más aparente que real, es la unidad bajo la liturgia romana, bajo un único rito, una única iglesia ritual para todo el occidente europeo, pero a la vez perviviendo en el ámbito legislativo, en el ámbito teológico, espiritual y litúrgico, que va a ser el que más se va a notar, pues a lo largo del tiempo una gran diversidad de variedades litúrgicas, de lo que llamarán ritos litúrgicos. Pero unos serán prácticamente completos, como el ambrosiano, otros estarán reducidos a algunos sacramentos y a la liturgia de las horas, como el rito hispano-mozárabe, y otros se reducirán a algunas peculiaridades dentro de la celebración de la Eucaristía, fundamentalmente, como podrán ser el bracarense o el lionés, o también lo que pueden ser las tradiciones, algunas con más variedades y más profundas, como la de los cartujos, y otras con variaciones menos profundas, como podría ser la de los dominicos o la de los carmelitas. Pero este es el abanico de unas variedades litúrgicas que no solo no desaparecen, sino que tienden en los siglos posteriores a la Reforma Gregoriana y hacia la crisis protestante a multiplicarse. De tal modo que cuando llegamos a la época de la Reforma Protestante, cuando nos topamos con la reacción eclesial que trata de hacer su verdadera reforma en el Concilio de Trento, la liturgia ha llegado a un altísimo grado de complicación, como el derecho canónico y como las tradiciones teológicas y espirituales. Y con el Concilio de Trento, y reflexionando a partir de la acerba crítica y la dolorosa ruptura de los protestantes, se plantea una nueva etapa de la que hablaremos en próximos programas. Vamos a hacer nuestro último momento musical, vamos a pedir al Señor que nos dé ese conocimiento del misterio de la liturgia, ese respeto por todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia y ese deseo de poder, a través de ellas, expresar la común alabanza. Algo que nos permitiría aprender mucho de cara a la siempre deseada y necesidad de una plena integración de la liturgia en las diversas corrientes y situaciones culturales del mundo contemporáneo. Pues llega ya, queridos amigos oyentes de Radio María, el momento de terminar nuestro programa, que os ha acompañado desde las 5 de la tarde, la liturgia, Dios con nosotros. Pero nuestra despedida es fijando los ojos en la próxima solemnidad de Pentecostés, fiesta de la santidad y fuerza de la Iglesia, fiesta del apostolado seglar, fiesta en la que todos descubrimos que nuestra capacidad para hacer el bien nos viene de Dios. Pues abrámonos todos a este don del Espíritu Santo. Dispongámonos todos con un corazón contrito y humillado para recibir al Señor en la alegría y la paz. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.